se nos ha llenado de aromas hermosos el estudio y se mezcla la albahaca con la menta, los quesos y las lechugas y todo tiene olor y rico y te hace acordar a cuando esas cosas eran de verdad. Estamos con Florencia McKerley, coordinadora general de Mercado Sabe la Tierra. Hola Florencia, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. Con la doctora Abril Preatoni, creadora de Dumitié, cosmética natural, propio emprendimiento sustentable.
Hola, Osvaldo, buenas tardes.
Buenas tardes. Con Maxi Montenegro, de Sabores de Campo, de la Cabaña Montenegro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Maxi. Y con Marcela Benbansat, que es de Green Life, produce frutas y verduras sin agroquímicos. Hola, Marcela.
¿Cómo estás?
Bien, gracias por haber venido, por estar acá. Queríamos hablar un poco de este asunto de los productos orgánicos. Y en principio, porque somos muy básicos, quiero que me digan qué es un producto orgánico.
Bueno, un producto orgánico es el que se siembra sin agroquímicos, ningún tipo de agroquímicos, en forma natural. Y aparte...
¿Y cuando te agarran los bichos, qué haces?
Aparte de orgánico, tenemos también agroecológico.
A ver.
Que es sembrar cuidando la tierra, generando un suelo vivo, dándole vida, estimulando la fertilidad, cuidando todo el ambiente donde se plantan las verduras. Lo que es también muy importante para lo agroecológico es la biodiversidad. Nunca hacemos monocultivo. Sembramos asociando distintas verduras, distintas con aromáticas, con flores.
Porque eso que produce, ¿qué produce que no sea solo un solo cultivo?
Porque así tenemos más, por ejemplo, plantamos distintas aromáticas y nos sirven mucho las malezas porque son refugio y alimento para los animales benéficos que controlan a los bichos plagas. Entonces armamos un ecosistema, un equilibrio biológico en el lugar, donde todo crece en armonía. Y no te voy a decir que no hay bichos plaga, porque hay, pero tampoco hacen algunos agujeros en las hojas de las acelgas, pero tampoco es un problema para el productor, ¿no?
¿Esto es así? ¿Ustedes sí, Max?
Es así como dice Marcela, pero bueno, es más tirando a biodinámico, ¿viste? Como decías vos.
Exacto.
Pero no perder la fauna del lugar o la flora, ¿viste? Porque, digamos, por ejemplo, en mi caso, que es el tambo, uno con un tractor y una desmalezadora, vas desmalezando la maleza mala, vas sacando de raíz lo que no supuestamente come la vaca y vas dejando el pasto o lo que va a comer la vaca que sea que tenga mucha proteína y le sirva a la vaca. Entonces, no va a ser el 100% como el convencional, ¿no? Tirar veneno, matás todo, siembra directo y va que va.
Claro.
O sea, que ahí estás matando todo. Entonces, de esa forma que yo te digo que es biodinámico, ¿qué haces? Te va a salir un 60% o un 50% o un 40%, porque uno no es de un día para el otro. Digamos, el trabajo mío, por ejemplo, o de cualquiera que esté orgánicamente o biodinámicamente, es con el tiempo lo vas logrando.
Claro.
¿Sí? Con el tiempo lo vas logrando, es un trabajo de hormiga. Digamos.
O sea,
te va construyendo.
Literalmente, trabajo de hormiga.
Sí, sí.
Entonces, no todas las malezas son malezas.
Son buenesas.
Son buenesas.
Son buenesas.
Y ustedes, y vos tenés el campo. ¿Es necesariamente un campo chico?
Son 125 hectáreas.
Ah, bastante.
Es un campo bastante grande.
Y vos ahí tenés las vacas.
Sí, sí, sí.
Y estas vacas no están en contacto en ningún momento con ningún agroquímico.
No. Supuestamente no. Yo tengo los campos de alrededor, no. Lo estoy limpiando, uno lo está limpiando, fue un campo que hace 10 años se sembraba, se naturalizaron pasturas, porque vos, digamos, te puedo nombrar aquello, festuca, lotus, trébol rojo, trébol blanco, raigrás, que es el pastito de la cancha, ¿viste?
Sí.
Son todas, ¿viste? Pasturas que van, que vos lo vas cuidando, porque vos decís, bueno, yo recién ahora voy a sembrar en otoño un poco de vicia, pero es semilla orgánica, ¿no? Estamos hablando.
Ajá.
Y el trabajo que uno se toma en la tierra es pasar el disco de arado como se hacía antiguamente, dos o tres veces, y se tira la semilla y se tapa con un poquito de tierra y se espera. Digamos, ¿me
entendés? Y
¿sí? Eso es el trabajo biodinámico, ¿viste?
Claro.
Estamos agroecológicos. Ahora, de la otra forma, el convencional ya tirás veneno
y ya está.
Y la misma bosta de las vacas es el alimento para el suelo.
Es la fertilización, porque claro. El biodinamismo es que todo se iba para todo. Yo, por ejemplo, los días de lluvia mandás las vacas a pastorear lugares bajos y que bosteen. Eso es la fertilización, ¿estamos?
Claro.
Una de las tantas, porque hay un montón. Lo mismo que la siembra. El biodinamismo tiene la siembra, va por astrología. Como, ¿viste?
¿Cómo?
Y hay un calendario astrológico. Como usaban los mayas.
¿Y cómo es ese calendario?
Un calendario astronómico que sigue el ritmo del sol, el ritmo de la tierra y el ritmo de los planetas. Donde es como una forma de organizar las tareas del campo para saber, por ejemplo, qué día se puede sembrar lechuga, qué día me conviene cosechar zanahoria.
¿Te lo dicen los astros?
No, pero en realidad tiene en cuenta la energía de los astros. ¿Viste cómo la luna, la energía de la luna mueve las mareas? Esa misma energía influye en todos los seres vivos del planeta. Entonces, la energía de la luna ayuda a que la savia de las plantas en determinados momentos suba más hacia las hojas y en otros momentos va hacia la raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos días es bueno sembrar vegetales de raíz como la remolacha, la zanahoria, la papa, todo lo que trabaja debajo del suelo, ¿no?
Ah,
todo eso es la biodinámica, que es una forma de hacer agricultura que maneja, integra al hombre, al animal, al vegetal y bueno, maneja todo en forma holística, ¿no?
Una de las preguntas que uno habitualmente se hace cuando se habla de esto es, ¿esto se puede hacer solamente en pequeñas extensiones? Digo, ¿esto es solamente para pequeñas huertas?
No. Actualmente hay una red de agroecología que maneja agroecología extensiva y en este momento en el país se están haciendo hasta 5.000 hectáreas en forma agroecológica, disminuyendo los costos de producción,
claro,
porque no compran agroquímicos y manteniendo rindes muy buenos, casi hasta más altos que los que se usan con herbicidas y soja transgénica.
Ahora, por lo que están diciendo, podría haber una producción orgánica que incluso llegue a ser más barata que la producción industrial.
Exactamente.
Uno de los temas de los que siempre se habla es que lo orgánico es caro.
Claro, sí. Sí, claro. Una de las cuestiones que por ahí es importante hacer la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico es el tema de las certificaciones.
Uh-huh.
Eso mucha gente por ahí no sabe por ahí la diferencia y por ahí todo es orgánico, pero en realidad el orgánico justamente es cuando está certificado. Hoy en día lo agroecológico justamente está validado por la confianza del productor.
Uh-huh.
Bueno, Marcela tiene sus quintas. Que bueno, es esa la diferencia. Uno es claro, la confianza del productor, que tiene toda esta trazabilidad y toda esta producción biodinámica.
¿Quién controla eso?
Bueno, hay una red de agroecólogos en el país que vos podés consultar, pero también la agroecología puede certificar orgánico.
Sí.
O sea, nosotros podemos ir a certificar y que haya un certificado que diga estas verduras son orgánicas,
uh-huh,
por más que seamos agroecológicos o biodinámicos.
Claro.
Y también hay una certificación biodinámica que se llama Demeter, que en general se usa mucho más la certificación para exportar.
¿Eso lo da el Estado? ¿Hay alguna instancia del Estado?
Debería darlo el Estado, pero son entidades privadas en este momento.
¿El Estado no tiene ningún organismo que certifique el asunto de la organicidad?
No.
Que yo sepa, no.
Pero estamos armando, por ejemplo, por redes, uh-huh, una certificación participativa, donde sí estamos tratando con el INTA, que sí es del Estado, que el INTA forme parte de esta certificación y distintos productores de la zona también, y también los mismos consumidores. Digamos, estas tres patas tendría esta certificación, y de esta manera, que sea más barata para el productor, para que sea más fácil de certificar, y participativa para que todos participen, ¿no? No hay mejor forma, me parece.
Estamos hablando de, si querías decir algo, estamos hablando de productos orgánicos con Florencia McKerley, de Mercado Sabe la Tierra, con la doctora Abril Preatoni, de Dumitié Cosmética Natural, con Maxi Montenegro, de Cabaña Montenegro, Sabores de Campo, y con Marcela Pemansat, de Green Life. ¿Qué tiene para decirnos Bebe al respecto? Tierra tiene fiebre, dice Bebe, y estamos hablando sobre productos orgánicos. ¿Por qué me convendría consumir productos orgánicos?
Y sí, porque está libre de agroquímicos, varias cosas.
¿Por qué quiere estar libre de agroquímicos? ¿Para qué me serviría estar libre de agroquímicos?
Para estar más sano.
Para tener,
los químicos no nos hacen bien, están haciendo muchos estudios donde los químicos nos están trayendo cáncer, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces,
Fosato lo pasó de, digamos, de estadio, ellos tienen una clasificación y empezaron ya a, digamos, a mostrar que realmente hay una patología, se los denomina disruptores hormonales.
¿Dónde están los parabenos?
Los parabenos son conservantes. ¿Qué son conservantes? Sí. Así sintéticamente, vos lo pones en un producto, el que sea, shampoo, crema, o sea, tenemos un montón de productos que utilizamos a diario sin darnos cuenta que tienen muchos parabenos. Los parabenos conservan porque lo que evitan es que un producto se contamine, que es la contaminación para un médico o un microbiólogo, es que una bacteria entre. Vos, sintéticamente, vos te pones una crema, ¿con qué? Con el dedo. El dedo tuyo tiene bacterias, bacterias propias de tu piel y bacterias del ambiente. Vos saliste, llegaste a tu casa, viniste, te tomaste el subte, te lo pusiste, vos le estás pasando bacterias. Entonces vos tenés que asegurarte que ese producto no se te transforme en algo nocivo, es decir, contaminado. Entonces, un conservante debe tener. Ahora bien, el conservante archidifundido es el parabeno. El parabeno, yo siempre cuando escribo, tengo una columna, escribo sobre la Tierra, intento respaldarlo con papers, que es lo que el científico denomina trabajo científico que se publica en el PubMed, que es como una biblioteca mundial. Bien, para que la gente vea que no es que es una cosa que es un invento, para que haya un respaldo y comprendan lo que uno está intentando transmitir. Y es nuestra misión no es solo vender y tener algo que sea un fruto económico, es también concientizar a la población y poder unirnos entre todos y poder transmitir información. Y como médico, yo creo que para nosotros es importante hacer eso. Entonces, el parabeno es un disruptor hormonal, está comprobado que trae alteraciones de tipo oncológicas, a nivel de ovarios, mama, distintos tipos tumorales que tienen relación con las hormonas. No voy a entrar más en tema porque es muy extenso. Pero a ver, ese es el tema. Entonces, necesitamos empezar a darle bola, por decirlo de alguna manera, a la información y a leer un poco más. Cuando uno ve esto, investiguen, busquen, pregunten.
Pero esto no es un trabajo que tendría que hacer el Estado para
claro,
cuidarnos.
¿Quién nos cuida, te iba a decir
digo,
yo?
Porque yo, la verdad que vos me decís parabeno y yo lo veo en un frasco y no sé qué. Digo, bueno, si alguien lo puso acá, estará permitido que esté en un frasco acá.
Yo creo que la importancia justamente de lo que es la educación ambiental o la alimentación saludable, generar ese tipo de conciencia es muy importante. Así que tiene que ver con eso, con la difusión, con la generación de...
Y aparte tiene que ver con, perdón, con cuidar la salud del mismo trabajador.
Exacto.
Sí, claro. El trabajador que va al vivero y se pone una mochila con un agroquímico, un agrotóxico, y fumiga, en verano la gente que trabaja ahí se saca la remera. Sí. Y entonces se pone la mochila sobre su piel y eso se le moja la piel con el agrotóxico. Y eso lo hace todos los días de su vida. Esa gente también se enferma. Es lo que yo les explico siempre a los chicos que trabajan conmigo, que nosotros lo primero que cuidamos es la salud de ellos, porque ellos están en contacto con los tóxicos.
Marcelo.
¿Cómo ven o perciben ustedes la información que tiene la gente? Desde un tiempo a esta parte hay más negocios que se dedican a vender especialmente fruta y verdura orgánica, también bueno en las ferias hay muchos más stands. ¿Hay algún momento en que ustedes dijeron hubo un quiebre o una bisagra y dice, bueno, a partir de ahora esto se difundió más?
No, yo hablo desde Sabe la Tierra. La verdad es que sí hay como un cambio hace unos años a esta parte. Hay una mayor crecimiento de las ferias. Sí hay como mucho desconocimiento también en lo que sean. Todo es green. El greenwashing, lo que se llama greenwashing, siempre todo es green o todo es orgánico, que es eso que hablamos antes de la diferencia entre orgánico o agroecológico. Poniéndole colores verdes ya es todo supuestamente claro. Ecológico, pero en realidad hay como una especie de greenwashing en todo lo que es esto, este nueva, que sí, se volvió una tendencia, una moda, pero creo que eso se puede remediar de alguna manera con mayor educación. Nosotros hoy en día en SABE hacemos un montón de talleres todos los fines de semana vinculados a lo que es la educación ambiental, la alimentación saludable. Bueno, Marcela también da sus talleres de huerta.
Claro, siempre tenemos que enseñar, porque...
Eso. Acércate, por favor.
Perdón, siempre tenemos que enseñar. Exacto. Porque es nuestro papel social. Esto también tiene una parte social.
Evidentemente.
Yo lo noté, la verdad, que muy puntualmente. Mi emprendimiento particularmente nació con Sabe la Tierra y después fue creciendo, y tiene más o menos 6, 7 años. Y llegó un momento en el cual las consultas, yo veía, nosotros teníamos, digamos, todo lo que era redes como la marca, Dumitien. Uh-huh. Pero las consultas eran interesantísimas y cada vez querían ser más. Entonces, a punto tal que tuve que cambiar la modalidad y generar todo lo que era el contenido. Dije, bueno, basta, las redes las voy a manejar yo. Y empecé no solo a difundir mis productos, sino que a subirles esto que les estoy hablando. O sea, si un día yo les cuento que mi producto no tiene parabenos, ese día yo les pongo el paper, les explico, les cuento. La gente alucina, la gente quiere saber. Y es impresionante las consultas, y consultas de calidad, porque no preguntan cualquier cosa. Hay gente detrás que vos decís, realmente lo leyó, lo investigó, tiene dudas, quiere saber, y es importantísima la tarea nuestra en ese sentido.
O sea que está creciendo.
Sí, hay un crecimiento del consumidor más responsable. Hay esto del consumo responsable, el consumidor cada vez está más responsable. Por eso la importancia hoy en día que tenemos del contacto del consumidor al productor directo. ¿Por qué es importante eso sin intermediarios? Porque el productor, por ejemplo, cada vez que va a la feria, le cuenta de dónde el origen de ese producto, la trazabilidad de ese producto. Lo tienen al productor directo, Maxi o Ariel.
La trazabilidad es saber exactamente de dónde viene.
Exactamente. Es entender la trazabilidad, todo el proceso desde el producto, que desde el origen hasta que llega a la mesa. Eso nosotros hablamos del concepto de kilómetro cero, que también es importante saberlo. Es un concepto de que el producto corra, tenga la menor distancia desde que produce hasta que llega a la mesa del consumidor. Entonces, entender
la mucho mejor comer algo que está cerca.
Exacto. Vos olés esto, vos ves la verdura, la fruta, el aroma, todo eso, o los quesos, todo es muy distinto. Así que bueno,
los frescos,
exactamente. Y algo que quería aportar también, esto de por qué es importante lo consumir desde los productores directos, porque eso también aporta, o lo que hace es generar fuente de empleo y generar lo que es potenciar lo que es la economía familiar, es decir, consumir desde lo que es agroecológico, de producción directa, más allá de que sea más sano, tiene que ver con la posibilidad de mejorar la economía de muchas familias. Eso me parece que es algo muy importante.
Maxi. No, lo que quería decir yo, Osvaldo, que depende del mercado, ¿viste? Digamos, estamos hablando de Sabe la Tierra, la verdad que yo también crecí mucho con Sabe la Tierra, es zona norte, digamos, si vos te volcás a zona oeste o zona sur, ya, yo hago otros mercados y vos ves que a veces la gente va por lo que sale el queso y no, digamos, no escucha mucho eso porque... Claro. La verdad que no está bien la situación, claro,
hay
por la verdad.
Hay una urgencia, digamos.
Hay una urgencia económica, entonces, viste, yo, en Sabe la Tierra, vos vendés un producto a un precio y vos vas a mataderos. Uh-huh. Yo voy todos los años a mataderos hace 8 años, y viste, y pasa eso que buscan el quesito con el salame por 100 pesos, viste, claro. Y vos, en otro lado no lo podés vender, entonces vos lo bajás la rentabilidad para que la gente lo pueda consumir.
Tenga acceso también.
Y después, hay gente muy grande que te viene a comprar, gente ya, 70, 80 años, que vos sabés que yo tengo clientes de 80 años que vienen a comprar el queso y dice, muchacho, vengo, yo no estoy ahora, hay un muchacho que va, vengo a buscar el queso porque no me hace mal al estómago,
claro,
me voy en directo,
claro.
Me hace bien, y van a buscar el queso de vaca, de cabra, lo que sea.
Dame, no es lo mismo.
No es lo mismo. Yo te digo, porque la gente misma te lo dice.
Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde. Estamos hablando con Florencia McKerley, con la doctora Abril Peratoni, con Marcela Benbanzat y con Maxi Montenegro. Después del informativo de Radio Nacional, hay algunas preguntas también, ¿no?
Sí, y nos mandan fotos también. Belén desde Ushuaia nos manda fotos de su vivero. Tengo acá a Florencia al lado mío para que también chequee. Nos manda hermoso, bueno, debe tener algún nombre esta forma de vivero, yo desconozco cómo, ¿no? Pero tiene frutillitas así chiquititas ahí en el vivero desde Ushuaia, nos manda la foto.
Vamos a hablar de todo eso después del informativo, vamos al informativo de Radio Nacional y ya seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos. Tenés que decirnos cómo se llama esta canción.
No lo digas, ¿eh?
No.
Ah,
¿quién es su intérprete?
También.
¿Quiénes son sus autores? Callate, no digas nada.
Sí.
Por acá, acá
de la vaina.
Los orgánicos me la saben y me quieren decir. No, es un concurso, chico, no vale, así no vale.
Por favor.
Si tiene un glifosato tóxico.
No, paraba,
tenés que decirme quién canta, cómo se llama la canción, quiénes son sus autores, qué tenés que hacer.
Nos tenés que decir, obviamente, cómo te llamas, tus últimos 3 números del documento y de dónde nos estás escribiendo, porque después hacemos ranking provincial al 11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp. Por el momento nos han escrito desde El Calafate, San Miguel, San Martín, Mendoza, Carapachay, Jujuy, San Nicolás, Unquillo, Córdoba, Formosa. Son las provincias que hasta el momento en el día de hoy han participado.
Muy bien. Estamos hablando sobre productos orgánicos. Estamos probando productos orgánicos maravillosos. Así que mientras estamos probando los productos orgánicos no vamos a hablar.
No, claro, no podemos hablar.
Pero como está Marcelo de la MEA, como corresponde, y todavía no
te
trabajó.
Digo, claro, yo tengo que cantar.
Nosotros tenemos acá unos quesos con unos tomates, todos orgánicos, riquísimos. Marcelo, ¿sabes qué? Deberías cantar algo. Hoy es el día del cumpleaños de Fito Páez, ¿verdad?
Sí, hoy es el cumpleaños de Fito Páez. Voy a hacer un tema muy conocido de él, que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón.
A ver...
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba.
abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más, cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi
Marcelo de la Mena, dedicado a Fito Páez, que hoy cumple años. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estamos, mientras tanto, hablando un poco... Sí, Marcelo.
No, si quieres hacer otro concurso fácil, es cuántos años cumple Fito.
Muy bien.
No, porque cumple los mismos que yo. Está demasiado grande el señor. Bien, estamos hablando de productos orgánicos con Florencia McKerley, que es coordinadora general de Mercado Sabe la Tierra. ¿Cómo es esto de los mercados? ¿Cómo, cuándo funcionan?
Los mercados funcionan. Tenemos los miércoles de 10 a 16 en Pasaje Discépolo y Callao. Después los sábados tenemos tres mercados activos, que estamos en San Fernando, Vicente López, Florida, y estamos en Palermo. Uh-huh. Funcionan de 10 a 17, el Palermo de 10 a 18, y tenés oferta de productos para gastronómicos, de abasto, frutas y verduras orgánicas y agroecológicas, también
todo
cosmética
esto,
natural.
Toda esta maravilla que estamos probando acá,
todo lo que hay acá, hoy tenemos en todos los mercados, así que bueno, tenemos variedad de mercados todas las semanas.
Como decíamos recién con Natalia, hablando del concurso de música, vemos que nos están escuchando de muchas provincias. Es una maravilla que tiene Radio Nacional, te pueden escuchar de muchas provincias, y mucha gente, incluso en la ciudad, pero también en las provincias, tiene un pequeño patio, o desde un balcón hasta un patio. Digo, ¿es muy difícil tener una huerta? Yo sé que no, porque tengo una, pero quiero que lo digan ustedes.
Hoy en día hay huertas urbanas, tenés una variedad de huertas.
Uy, perdón.
Quiero saber lo de la huerta del balcón. No soy del rubro, digamos, del balcón. Quiero saberlo todo.
Sí, pues.
Digo, ¿es necesario tener mucho espacio? ¿Un balcón típico de Buenos Aires a lo largo alcanza? ¿Cómo?
Necesitamos un poco de sol.
Claro.
Y un lugar que pueden ser, por ejemplo, puedes guardarte los tachos de pintura, sí, cuando se termina de trabajar. Y esos son un poco grandes, pero, por ejemplo, para hacer tomate necesitamos un poco más de tierra. Entonces, esos tachos son ideales. Le hacemos agujeros abajo, le ponemos un poquito de piedra, tierra, y plantamos. En verano, estos tomates que podemos comprar en cualquier lado, los podemos apretar, explotar sobre la tierra, y así mismo ya nacen las plantas.
¿Con las semillitas del propio tomate que me compro?
Sí, la tapás con un poquito de tierra y ya crecen las plantas. Nada más, porque el tomate
tiene la semillita que está protegida por ese gel que todos probamos, que ese gel la protege para que en invierno no germine esa semilla porque no están dadas las condiciones
climáticas.
En verano hace calor, ese gel no le hace absolutamente nada y la semilla germina. Así que podemos hacer tomates.
¿Qué otra cosa podemos hacer en un balcón? ¿Qué es sencillo para hacer en un balcón? No las vacas para hacer el queso, me imagino.
No, ahí
tenemos un problema, pero...
Podemos hacer lechuga, rúcula, que es muy muy fácil, radicheta, rabanito, berenjena, necesitamos un tachito un poquito más grande, sí.
Aromáticas también. Sí. Aromáticas es espectacular.
Quiero hacer lechuga en el balcón, ¿qué tengo que hacer?
Yo tengo lechuga en una maceta alargada, compré las semillas, las puse como ella indicó, así removí un poco la tierra y tiré, empecé a regar, una ducha finita, no el chorrón ese, claro, porque hay que preservar la semilla, que como dice ella empieza a liberar todo eso, creo que es pectina, no sé, que se empieza a liberar.
¿En qué época se hace eso?
Y cuando en primavera, depende... Tenés los calendarios. Los calendarios los bajan de internet de cualquier lado. Fácilmente. Con los calendarios se van organizando, pero es súper fácil.
Pero lechuga podés hacer todo el año. Todo el año.
Yo ya tengo mis lechuguitas ahí. Y no entiendo mucho el tema de huerto.
Y si en vez de un balcón hablo de un espacio más grande.
Tierra, digamos, que tenemos un espacio de tierra.
Sí. Yo creo que ahí se juega más por una buena planificación. Ahí hay como que hay que planificarlo más, me parece.
Yo lo planificaría por los gustos de la casa. Exacto. Lo que más le gusta comer.
Ahí está.
Para perfecto. Poder, porque no hay nada más lindo que cosechar de tu propio jardín. Eso tiene una satisfacción tan grande que solo los que lo hicieron lo conocen.
Yo lo hago habitualmente. Yo tengo en el campo, en la casa de mi vieja en Santa Fe, tenemos un patio que será grande como este estudio. Y habitualmente, digamos, ahí tenemos las verduras. Y efectivamente, esto que decís, no es lo mismo. No es lo mismo ir a comprarlo que sacar un repollo que efectivamente viene de adentro una semilla. Te das cuenta eso con el tiempo. Te das cuenta el tiempo que tarda en crecer y ese tiempo hace que valores efectivamente lo que estás comiendo. Claro. No es lo mismo.
También tiene otro sabor. ¿No? Tiene otro sabor.
Sí, también es una terapia.
Es una linda actividad para los más chiquitos. Porque la huerta también genera valores. Los valores, no es solamente una cuestión de que comes mejor o sano, pero también hay valores.
Hábito, ¿no? Para generar,
sí, generar buenas también. Prácticas, claro. Pero a los chicos es como generar valores en esto de comprometerte a regar, hacer equipo,
el cuidado.
Eso genera valores la huerta, más allá de lo que es generar tu propio alimento.
Sabés de dónde vienen las cosas.
Sí.
Y, sabes, y ahí le entendés el valor de la tierra.
Sí, pero ver crecer es hasta lúdico para los chicos. Ver crecer una planta es hasta algo súper interesante para los chicos.
Nosotros, yo trabajo en un hogar de niños como voluntaria y hacemos huerta con todos ellos. Vienen las escuelas con niños de segundo grado y un día vino un chico y le preguntamos de dónde viene la zanahoria y nos dijo que nace en el supermercado.
Claro,
sí. Pero ¿y dónde pensás que nace? Sí,
claro. Escúchame.
Bueno, obviamente un bife se hace pelando una milanesa.
Exactamente.
Claro, falta de información, ¿viste? Hace falta mucha información.
Claro.
Yo tengo del contacto con la naturaleza, digamos.
Eso, yo tengo cuatro varones, de hijo cuatro varones, y los dos del medio son chicos todavía, porque tienen 12 y uno tiene 10. Y la información es mucho para los chicos, porque vos sabés que ellos van al colegio, van a un colegio franciscano en San Antonio de Padua, y se ponen a hablar con los chicos, ¿viste? Claro, los chicos no tienen ni idea, más con la computación, la Play, y se están perdiendo una cosa, ¿viste? Que no sé...
Sí, sí.
La verdad que los colegios tendrían que empezar a difundir un poco más.
Es cierto que en las ciudades hay como una división de lo que se come, que viene del supermercado, y no hay una instancia superior de decir, bueno, no es que venga del supermercado, no es el señor Coto que está fabricándolo en su casa.
Claro.
Es efectivamente, digamos, algo que sale de la tierra, que alguien le puso trabajo, que alguien le puso un valor, que alguien tuvo que esperar. No apures o... no comas tomate en el momento en que no hay tomate, porque va a ser una cosa.
O sea, eso también hay que enseñarlo, ¿no? Mucho.
Sí, sí, los calendarios de huerto, de siembra, de saber cuáles son los calendarios para saber qué comprás. Es decir,
a los niños les cuesta mucho aprender. Sí. A esperar que el tomate madure, que se ponga rojo.
No, buena que se sabe, se prende.
Ya está, ya.
Espérame el tomate, Carlos. ¿Sí? No, pero es cierto, digamos, que entender esos ciclos son fundamentales también para entender mejor otros ciclos de la vida. ¿No?
Que no es lo inmediato, que no esta cultura fast food.
Claro, no es una computadora, apretás y apareció la respuesta.
Claro, exactamente. Creo que el concepto viene también muy de la mano con el registro. Hemos perdido registro, sobre todo los que estamos en ciudades. Y como médica se los digo, hoy el paciente está muy dividido. O sea, si sos hepatólogo, tu paciente es un hígado, no es un paciente. Entonces, esto a nivel mundial, la concientización está cambiando. Entonces, se está viendo todo más, se está haciendo un registro de todo. Es un registro no solo de la planta, sino de vos mismo. ¿Qué te está sucediendo a vos? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué te produce lo que consumís? ¿Y cómo lo vas a procesar? Ese registro lo estábamos perdiendo. Y creo que hoy, yo soy muy esperanzadora, muy, muy optimista. Yo creo que hoy ese cambio se está viendo. Vos dijiste moda. Muchos hablan de este greenwash y hablan de la moda. Ok, bien, moda. Una moda que vino para quedarse. Porque inexorablemente va a quedarse. Esto habla también de nosotros como seres humanos en la tierra y del cuidado que tenemos que tener con esto que hablaban de los cultivos, que no sean monocultivos. ¿Por qué? Porque es importante que no hagamos monocultivos para que la tierra y todos podamos proseguir. Entonces este registro y esta concientización es muy importante.
Sí, y también la experiencia práctica, como contaba Maxi hace un rato, los que compran queso, gente mayor, que dice... No me trae problemas el estómago.
Claro, sí. Lo vivió, comprueba
que había algo que le molestaba antes.
Sí, sí, tenés razón, me sirvió a mí como experiencia, ¿no? Porque decís, bueno, esto, digamos, yo en el tambo estoy hace 18 años, o sea que ya tengo, empecé a los 30, a los 28. Entonces uno, viste, va tomando confianza y después, bueno...
Antes era un playboy internacional, no te dedicabas a no trabajabas.
No, trabajaba en otra cosa, trabajaba en fotografía en ACFA, estuve en ACFA. Y un día me agarró la chiflada, digo, me voy a la UBA, hice un curso.
Saltaste a tiempo, te digo.
Sí, sí, y yo me fui con la ingeniería de vianda en la UBA, hice el curso de maestro quesero, dulcero, bueno, y así me fui metiendo. Empecé trabajando en tambo, en Marcos Paz.
¿Cómo es el proceso para hacer un queso desde que ordeñás la vaca?
Y una vez que tenés la leche, una vez que ordeñás la vaca, tenés la leche, se pasteuriza a 70 grados, se baja a 40, ¿sí? En 38 grados pones un fermento. Yo hago un fermento que se renueva todos los días, de lo que te sobra hacer el queso el día anterior, se llama suero fermento, que vos lo cultivás, viste, es una bacteria natural, ¿no? Porque convencionalmente usan bacterias congeladas que las compras son en Europa. Yo uso el fermento de suero fermento natural.
O sea, la leche del día anterior, vos sacás un poco de leche y lo usás para fermentar, ¿o cómo es?
Claro, digamos, siempre te salen el queso es el 10%. Uh-huh. Sacaste 1.000 litros de leche, son 100 kilos de queso, te quedan 900 litros de suero. Ese suelo yo lo uso muy poco, 40 litros, lo recirculo bacterialmente y bueno, lo cultivo y se hacen bacterias.
Para el día siguiente.
Para el día siguiente. Esas bacterias vos las tirás a la leche, genera bacterias. Entonces vos, después de tirar ese fermento que yo te conté en la leche, a 38 grados, 35 grados, le tirás el cuajo. Yo no uso cuajo bovino, uso quimosina.
¿Qué es el cuajo?
El cuajo es un coagulante que hace que la leche quede como un yogur entero, es decir, duro.
¿Y de dónde sacas el cuajo?
Y el cuajo es vegetal, el uso es quimosina. Después hay un cuajo animal aparte, ese cuajo, el cuarto estómago de cada vaca, ¿viste? que lo pasteurizan, es medio tipo Coca-Cola, parece, ¿sí? Uh-huh. Yo uso quimosina que es transparente, es de origen vegetal. Y bueno, la leche te queda tipo un yogur entero, en una tina, yo tengo una tina de 600 litros, y eso, bueno, después vos le pasás una lira, que es como una guitarra sin fondo, ¿viste?
Si no se ordeñan.
Y tenés problemas de mastitis, ¿no? Una ordeñada no es nada, pero después tenés problemas de mastitis.
Igual que los seres humanos.
Igual que las mujeres.
Si vos no le das la teta al crío, te agarra mastitis. Es así, Bazán. ¿Querés que te cuente? Sí.
No.
¿Viste? Ah, bueno.
No quería.
El señor va a saber un montón.
No me interesa. Le sabe mucho más el queso que el bebé. Entonces es algo que, digo, es un laburo que no tiene feriados.
No.
No podés no hacerlo.
Campo, no, claro. No, no, hay que hacerlo así, así. Te tiene que gustar mucho, digamos.
¿Y si tenés que hacer paro? ¿Si te hacen paro?
No, no hacemos paro, nosotros no hacemos paro. La verdad que
porque la vaca no lo soporta.
No puede hacer mal, seguro. Claro. Pero no, tratamos de tener las vacas cómodas. La verdad que las tenemos bien y bueno. Uno que te tiene que gustar el trabajo, pues no lo haces, sino. Así que bueno, sí. Es así. Hay que hacerlo con amor. Y bueno, y lo que decías de la tierra, hay que darle, a la tierra hay que sacarle y hay que darle nuevamente para que te vuelva a redituar lo que,
claro,
lo que decía ella, ¿viste? Uno no le puede sacar, porque pasa lo que pasó con la Picasa, ¿viste? Que se impermeabiliza todo y claro, nadie te lo dice. Claro. Es un problema más del fondo.
Y
otra acotación, te iba a decir, yo me manejo mucho con la Facultad de La Plata, con el ingeniero Eduardo Cerdá, que tiene muchos campos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Benito Juárez, hay mucha producción agroecológica en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y la gente, bueno, Guido, Sol, son los que me sirven a sembrar, que son pupilos de él, y bueno, ayuda mucho, la verdad que ayuda mucho.
¿Es grande el mercado, el consumo de carne orgánica? Porque lo que más se habla de vacas, de pasturas orgánicas, es esa cosa carísima del Kobe, pero
mirá,
¿está más generalizado?
Yo la verdad que sí, del tema no sé mucho, no sé nada, digamos, no te puedo responder el tema de las vacas.
¿No las convertís en carne?
No, yo la verdad que no. Yo utilizo la leche, si tengo que dejar...
¿Alguna vaca con nombre? ¿Tiene un nombre la vaca?
No, son muchas y son con números. Sí. Tengo un par de vacas que, digamos...
La que está más enamorado, digamos.
La 51. La 51.
La 51.
Si me escucha Horacio,
hay que jugarla ahora, ¿eh? Hay que jugarle.
Sí, no, son todas con números y ya te conoces. Vos vas al tambo y... te caminan al lado las vacas, pero no las tengo tan... Es un tambo modesto, pero ordenadito, digamos. Y que está no al lado
son...
de la vaca. ¿Viste?
Igual no son animales falderos.
No.
No sería un problema.
No.
Estamos hablando sobre... entonces, vamos a repetir cuándo se pueden conseguir todos estos productos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y si saben de algunas otras ciudades del país en donde esto pueda, también digo, estar funcionando también.
Bueno, sabe la tierra, está los días miércoles en Pasaje Discépolo, de 10 a 16, y Pasaje Discépolo y Callao, los sábados en Palermo. De 10 a 18, en Vicente López, Florida, de 10 a 17, y en San Fernando, Tren de la Costa, San Fernando, de 10 a 17.